Hernán Lecher, economista, político, hombre del CEPA. Hernán, buenas tardes, ¿cómo va?
¿Cómo está, Gustavo? Buenas tardes.
Bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Nación o provincia?
Donde quiera. Por el vencimiento previo, vamos. Que es este, o primero, que es el de provincia.
Sí, señor.
A ver, hoy a la mañana nos enteramos de la nueva oferta que hizo el gobierno de la provincia. Básicamente propone, además había ya propuesto pagar los intereses, o una parte de los intereses, bueno, propone extender el pago del 30% al 30% del capital, que vale la pena recordar, venció el 26 de enero, tiene 10 días de plazo, según lo que dice el pliego de ese bono en particular, para que el acreedor pueda considerarse en default o considerar en default la deuda. Con lo cual ese plazo se cumple el 5, bueno, por cuestiones administrativas esto se implementaría o, digamos, tiene un vencimiento concreto de mañana a la mañana. Mm. La oferta fue bien recibida por lo que se llama Comité de Bonistas de la Provincia de Buenos Aires, así que, digamos, sumado esa aceptación a los que ya habían aceptado o estaban dispuestos a aceptar, que es alrededor del 26% de los acreedores, bueno, está bastante más cerca de alcanzar el 75%, que permite aplicar compulsivamente al 100% el acuerdo que se haga con ese porcentaje mayoritario, naturalmente. Aparentemente a estas horas todavía no se alcanza el 75%, Kicillof ha sido muy contundente respecto de un acreedor en particular que tiene aparentemente más del 10% de los bonos y que está, digamos, no aceptando esta fórmula, ¿no? Uh-huh.
Hablamos de herencia hace un ratito y cómo hay un grado de impunidad muy alto, sobre todo mediático, judicial, que va generando una impunidad política también, que provoca que se retire, ponerle la dupla Vidal Lacunza, hablando en términos económicos, sin memoria y balance. Y se van sin memoria, verdad y justicia en términos económicos. Y sí, bueno, fue apaleado el gobernador a través de lo mediático con títulos como aquellos que tiró Ámbito durante la semana pasada, la deuda de Kicillof. Y, sí, y de esa manera pasa a tener nombre propio, algo que él no generó, pero que termina siendo su yunque en el presente, en los primeros días de gobierno. ¿Cómo hacemos para que esto no termine sin memoria, sin verdad y sin justicia?
No, a ver, a mí me parece que hay que ponerle argumentos. Nosotros con CEPA hicimos un informe ya hace algún tiempo, cuando no era parte de la agenda central, la discusión del endeudamiento, no solo de la provincia de Buenos Aires, pero entre ellas la provincia de Buenos Aires, porque este gobierno, el gobierno de Macri, uh-huh, el gobierno saliente, fue un gobierno que endeudó a todos los niveles del Estado, al orden nacional, al orden provincial, incluso a algunas municipalidades, y nos endeudó al conjunto de los argentinos. Sí. Y digo nos endeudó a las provincias, voy a decir, pero no, y que el gobernador no tuvo nada que ver, y bueno, te cuento cómo era la operatoria. Venía un gobernador, lo atendía Lopetegui y alguno de la jefatura de gabinete, y entonces le decía, mirá, la verdad es que nosotros no tenemos guita, pero me cayó la recaudación real. Bueno, no sé, tomá un crédito, acá tenés un teléfono, llama a esta consultora que te va a facilitar el préstamo. Consultora que estaba directamente asociada al gobierno, que era justamente uno de los socios, se llama Holland and Knight, uh-huh, la consultora.
¿Por ahí andaba el hermano de Caputo?
¿Sabes que se me borró el nombre ahora? No sé si era de Caputo casualmente, pero bueno, el hermano de uno de los de jefatura, uh-huh, no era Lopetegui tampoco, pero que finalmente te facilitaba esta negociación. Endeudó a la provincia de Buenos Aires, endeudó a Salta, endeudó a Córdoba, claro, bueno, endeudó a la ciudad de Buenos Aires. A mí me llama la atención, de todas formas, en este contexto, vos recién decías, te escuchaba a raíz de la nota de Ariel Ijalat, que por cierto es muy buena leerla porque es muy muy ilustrativa, uh-huh, hay cosas que uno no puede creer, porque está escrito que le dieron la guita para eso, ¿no? Claro. no es que es una suposición de Ari Lijalán, no, no, está escrito, y que y decía, bueno, tiene que ser titular de la tapa del diario Mañana. Bueno, hace unos días, una nota que tendría que haber sido titular del diario del día de ese día, era que la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Morales en Jujuy, estaban pidiendo la salida a Kicillof para sus propias deudas.
Claro.
¿No? Si vos veías la tapa de ese día, decía, Kicillof no sabe negociar, era una cosa así, pero además era muy simbólica. Los acreedores no le creen a Kicillof, una cosa así, ¿no?
Sí.
Y muy chiquitito decía, bueno, Larreta, Morales, están pidiendo al gobierno nacional que incluya en la renegociación de la deuda también a la deuda de sus provincias. Uh-huh. O sea, la salida a Kicillof.
Uh-huh.
Pero bueno, ustedes saben más de medios de comunicación, claramente eso era un copete marginal en la tapa del diario.
Sí, señor. Bueno, Nación, y lo que nos enteramos ayer de qué es lo que se le va a ofrecer al Fondo Monetario cuando ande por acá, como propuesta de estirar los plazos y recién empezar a garpar en 2024.
Quintana, ahí me acordé, era
bien.
El tercero, no me podía acordar el nombre. Quintana, el hermano de Quintana, ese socio de este bufete que recién mencionaba, y cuando vos lo ibas a ver a Quintana, te mandaba con el hermano.
O sea, a ver, comisionistas de la deuda, que cuando vos tocabas el timbre para endeudar por ahí un par de generaciones de cordobeses, encima se la llevaba, se llevaba un porcentaje de la historia.
Claro, y yo cuando lo escucho al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Kicillof, indignado, no puedo no pensar en esto. Claro, ¿cómo no te vas a indignar si el que facilitó la deuda de la provincia de Buenos Aires fue el hermano del jefe de gabinete?
Exactamente, jefe de gabinete, sigamos linkeando, jefe de gabinete que generó el levantamiento del cepo en el momento que él tenía 11 millones de dólares en contrato de dólar a futuro.
Claro.
Y se la llevó toda.
La culpa a Kicillof.
Exactamente.
está procesado Quintana por esto, ¿eh? No es una opinión subjetiva de Hernán Lecher lo que estoy diciendo, ¿eh? Está procesado por la justicia, justamente por este tipo de operatoria.
Bueno, ahí está. Bueno, uno siempre dijo que si de algo no sabían era de lo que sabían era de mesas de dinero, y hay una enorme diferencia entre saber
claramente
de economía y de mesas de dinero, y estos pibes saben de multiplicar los panes ahí para ellos o para grupos económicos. Bueno, Nación, contame cómo viene la mano.
Bueno, ahí tenemos menos definiciones respecto del avance del acuerdo de la deuda. Hay un plazo, hay un cronograma estipulado por el Ministerio de Economía.
Sí.
Que básicamente implica recibir, entre otras cosas, el Fondo Monetario entre el 12 y el 14 de febrero, implica además en esa segunda quincena de este mes dar los lineamientos generales de la situación de la Argentina en relación a la deuda, y si no me equivoco, en la primera semana de marzo la propuesta concreta y plazo hasta la cuarta semana de marzo, es decir, hasta el 31 de marzo en principio,
sí,
para la aceptación de ese acuerdo. En ese marco, bueno, todas las piezas moviéndose, obviamente la principal, Alberto Fernández reuniéndose con los titulares, con los principales presidentes de los países europeos, sobre todo, y con el Fondo Monetario, recién lo mencionaba, ahora el miércoles se encuentran en una actividad que organiza la Universidad Pontificia del Vaticano, Georgieva Cristalina y Martín Guzmán, así que probablemente avance en ese sentido. Y en ese marco, me parece una cosa que vos bien mencionaste, que creo que es como el eje central que el gobierno dejó trascender en el transcurso del fin de semana, que es que le ha transmitido al Fondo Monetario Internacional que no le va a pagar en las condiciones previstas originariamente. Esto no significa que el fondo lo haya aceptado, vale la pena mencionarlo, pero sí que le ha transmitido que, del mismo modo que le va a proponer a los acreedores no pagarles hasta el 24, o sea, el 2024, bueno, les cabe la de la ley al Fondo Monetario Internacional, con lo cual los vencimientos del 21, 22 y 23 quedarían postergados hasta el 24 en adelante, ¿no?
Hernán, buenas tardes. Chelo Ayala, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Pensaba en lo que comentaban recién junto a Gustavo y esta famosa puerta giratoria de los funcionarios, ¿no? Que en definitiva, por un lado negociaban deuda y por otro lado...
Sí. No, ahí está, ahí noticias Hernán y después la seguimos, dale. Dale.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 14:30 minutos.
Detuvieron a un sospechoso por el crimen del cajero del Banco Nación.
Se trata de un hombre de 48 años que tiene una herida de bala y está acusado de haber participado el viernes pasado del asesinato de Germán Chávez.
Recordemos que la víctima falleció producto de un disparo durante el asalto del Banco Nación de la localidad bonaerense de Isidro Casanova.
En Catamarca descubrieron un yacimiento de platino.
La Secretaría de Minería de la provincia confirmó el hallazgo de un yacimiento de platino en la Sierra de Ancasti, en el sur catamarqueño. El descubrimiento fue realizado por un geólogo local mientras realizaba una tesis y trascendió que en ocasiones anteriores otros especialistas realizaron esta búsqueda sin éxito. Desde la cartera minera reconocieron que harán falta estudios más detallados para estimar su real envergadura. Gustavo Yabra, Nacional Catamarca.
Datos del tiempo.
En Catamarca, 37 grados 4 décimas, humedad 28%, el cielo está despejado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 33 grados 4 décimas, la humedad 42%, cielo despejado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Para este calor, Nacional, la radio pública.
Y media o en punto, el entrevistado se convierte en calabaza, Hernán. Por lo tanto, ante el top, dijimos, aguantá un cachito que ya venimos. Pero te estaba preguntando, Chelo.
Sí, sí, no, básicamente el tema de la puerta giratoria. Nos hemos encontrado con, no uno, sino varios ejemplos. Por ejemplo, Eugenio Bruno, que era un exfuncionario que trabajaba con Prat Gay hasta el 2018 estuvo, y que ahora los bonistas lo han elegido, lo han nombrado, me parece, el UBS, el Banco Suizo, para negociar con el gobierno. Digo, más allá de, bueno... No vamos a meternos en temas éticos y esas cosas, porque no hace falta directamente. Pero digo, no hay un modo de colgarle un cartel, de decir, este tipo es un garca. Digamos, buscarle la vuelta, porque al menos en el sentido social, de decir, che, pero vos endeudaste todo y tenés todas las power ahora para sacar la mejor tajada con tus clientes, con los cuales nos endeudaste con el sistema del amigo Quintana. Digo, ¿se puede hacer algo con eso?
Bueno, ahí hay algunos juristas que han planteado la revisión de la deuda, cosa que me parece razonable estudiarlo. No soy un leguleyo en ese tema en particular, pero me parece que es interesante pensarlo, discutirlo, sobre todo en estos casos en particular. Es complicado porque tenés, en general, las provincias... Imagino que habrán aprobado las legislaturas de cada una de esas provincias, lo cual le da una complejidad particular. Hay en varias aristas, ¿no? Porque, digamos, una cosa es el delito, lisa y llanamente, de haberse quedado con comisiones, estando, digamos, en alguna medida de los dos lados del mostrador, que es este ejemplo que poníamos, y que podés discutir esa cuestión, pero en paralelo es, a mí me parece que además hay que discutir, diría, el desfalco de lo que significó el endeudamiento en esta etapa, porque la vimos pasar, la plata no está, ¿dónde está? La jugaron. Bueno, yo creo que merita una discusión, también para darle marco a esta renegociación, porque si no parece, a mí a veces me indigna, ¿no? Dice, me imagino a alguno de los funcionarios discutiendo con los acreedores, y los acreedores diciéndole, ustedes no quieren pagar. No, maestro, a ver, esta es la situación de lo que hemos vivido. Y repartir bien las responsabilidades, porque cuando se tomó la deuda y cuando esos bonistas facilitaron el endeudamiento a la Argentina, también sabían, como por ejemplo lo sabía el Fondo Monetario Internacional cuando nos dio la plata, de la situación caótica que vivía la Argentina y la responsabilidad que significaba el programa de... digamos, de pago y de compromisos asumidos por el gobierno en ese momento. Entonces, no te digo que son los responsables principales, pero tampoco pueden mirar para otro lado. Entonces me parece que esa discusión hay que darla, insisto, en estos niveles de responsabilidades directas de algunos funcionarios en lo que tiene que ver con haber facilitado de manera directa y haberse enriquecido con ese endeudamiento, y después la responsabilidad como funcionarios de haber tomado una deuda que irresponsablemente pagamos todos y que la vimos pasar, y que además en general incumplieron los mecanismos para tomar esa deuda. Por ejemplo, en el caso del Fondo Monetario Internacional, no hubo ningún programa de análisis de la situación de la Argentina para tomar el crédito. Es más, se anunció el crédito y después se hicieron todas las cuestiones administrativas, no al revés como exige básicamente nuestras normas, ¿no?
Vivimos hablando de deuda, pero en realidad esa es la resultante de matar primero la economía real. Terminar desde 1976 con el proyecto de sustitución de importaciones, el país fabriquero a tres turnos. Tu vida política transcurre en San Martín, que fue un paraíso pyme, esencialmente textil, sobre todo en Villa Lynch, que era uno de los puntos textiles más importantes de la República Argentina, donde la banda de sonido del pueblo era el ruido de los telares trabajando las 24 horas. La verdad es que uno añora, yo te diría como el sueño más grande del futuro, volver a ese pasado, que es trabajo a tres turnos, obra industrial, industria nacional para consolidar independencia económica y soberanía política, porque si no nos pasamos hablando de los efectos, deuda, y no de las causas que lo generan, que es cómo vienen a matar la economía real. Me gustaría que me hables un poco de eso en el final.
Hay que recomponer todo el entramado industrial que el gobierno anterior destruyó y que tiene efectos directos, inmediatos, sobre la vida económica, social, política de la Argentina.
Muy bien.
Hoy tenés niveles de desempleo realmente muy elevados. El principal problema yo diría que es la caída del consumo. Uh-huh. Tenemos un gobierno que intenta resolver esa cuestión con serias dificultades, porque básicamente no tenemos un mango, con lo cual es difícil reactivar la economía. Fíjate la discusión tan compleja y sensible que tenemos con el tema de las jubilaciones.
Sí.
¿No? Uno ve un gobierno que tiene vocación de apuntalar eso. Y arranco por ahí porque me parece que eso es lo que permite, en todo caso, a la pyme de San Martín, de Villa Lynch, volver a producir.
Claro.
¿No?
Sí.
Lo que tiene de positivo y que esto, yo diría, es un dato objetivo de la realidad, ¿eh? Ha salido una encuesta, ayer la revisaba. Bueno, los datos de CAME que muestran caída del consumo en enero, de todas formas, también indican que un 30% de los empresarios ha visto reactivación en el último mes y que la amplia mayoría, si no me equivoco, el 75% o el 80%, considera que eso va a suceder en los próximos dos meses en su comercio.
Claro.
Con lo cual hay una etapa distinta que está relacionada con la vocación que plantea el gobierno. Y después, bueno, hay que ver si se concreta con creces o de manera más limitada. Pero me parece que ese es el camino. A mí me entusiasma mucho esta etapa, pero creo que a la vez es seriamente o muy dificultosa, porque el gobierno anterior además ha dejado todos los ministerios devastados, las herramientas que tienen los ministerios para trabajar están devastadas, el escenario es muy magro en términos de poder adquisitivo, de apertura importadora. El gobierno ha congelado las tarifas, excelente política, no deja de ser un paliativo y que podría ser mucho peor, porque la verdad es que te dejaron la bomba a punto de estallar.
Sí.
Con ansia de que aumentaran las tarifas. Bueno, todo ese contexto hay que trabajarlo.
Sí, señor. Si no, porque acá es donde está la discusión con la que arrancamos el programa, aunque parezca mentira, no estamos hablando de otra cosa que del modelo de país, estamos hablando del futuro de la nación. Vos podés ponerle un cartelito que diga modelo de colonia o colonia próspera, cada uno puede discutirlo desde el lugar que quiera. Nosotros apuntalamos el modelo de país y para eso la necesidad de industria nacional, obra industrial, sueldo fuerte, y desde ahí el círculo virtuoso de la economía y a mayor demanda comercial, mayor demanda industrial. Digo, no más que lo que apuntala desde hace más de 70 años un proyecto de país con la creación de la industria liviana y la industria pesada. Ni más ni menos. Lo otro, por supuesto que puede ser un modelo de colonia extractivista y habrá, qué sé yo, unos cuantos apellidos que vivan bien y millones que estén en la banquina del modelo. Hernán, un gran abrazo y gracias por estos minutos de tu tiempo.
Por favor, un abrazo grande.
Hernán Lecher, economista, político el hombre, hablando de deuda, pero por dos, Nación y Provincia de Buenos Aires.